Bueno, Johnny, vamos con el tema del día hoy. A ver, vamos a hablar de la superpoblación de empleados del Estado provincial, uno de los aspectos, ¿no?
Sí, y de la inmensa cantidad de trabajadores que son incorporados a las plantas permanentes cada vez que un gobierno se va. Uh-huh. Cada vez que un gobierno se va, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Trajeron a muchos y se olvidaron de algunos cuando se fueron, que quedaron adentro, ¿no? Y esto va superpoblando muchos sectores de los gobiernos y de los estados municipales y provinciales. Y después empiezan los problemas a la hora de pagar los sueldos. Todo esto está incluido dentro de un presupuesto. El presupuesto anual de recursos y gastos, que se presenta siempre allá por noviembre para el año siguiente, para que la gente entienda, es un cálculo que hace el gobierno y dice, bueno, el año que viene seguramente voy a recaudar tanto, voy a gastar tanto. No es tan simple, ¿no? Porque cuando tiene que explicar, cuando dice voy a recaudar tanto, tiene que explicar de dónde lo va a recaudar. Y cuando dice voy a gastar, tiene que explicar de dónde lo va a gastar. Y he aquí el problema, ¿no? Cuando se empieza a estudiar ítem por ítems, esas planillas inentendibles para los mortales como el que les habla, inentendibles digo porque como yo no estudié ni economía ni contaduría, cuando empiezo a mirar esas hojas interminables de números y palabras y códigos, uno no entiende mucho, ¿no? Pero cuando empezás a hablar con alguien que te lo va desgajando, deshojando, entonces uno empieza a entender. El gobernador de la provincia, por ejemplo, ya está tranquilo. Sabe que le van a aprobar el presupuesto. Y vos decís, ¿está bien o está mal que le aprueben el presupuesto? No. El presupuesto hay que aprobarlo. Porque si no hay presupuesto aprobado, no hay manera de gastar plata. Por ley, el gobernador no puede meter la mano en la caja y sacar lo que quiera para lo que quiera. El gobernador, con un presupuesto aprobado, dirá, bueno, de los, vamos a hacer un dibujo ridículo, de los 100 pesos que tengo para hacer caminos, saco 20. Uh-huh. Y voy a hacer caminos. El Tribunal de Cuentas, que en esto tiene mucho que ver, después viene y le dice, hey, no me mandaste las facturas de los 20 pesos de los caminos. Entonces, el gobierno le manda la factura por los 20 pesos que utilizó en los caminos al Tribunal de Cuentas. Y si no lo manda, el Tribunal de Cuentas tiene que demandarlo al Estado porque no le rindió los 20 pesos que estaban destinados para caminos. Ustedes ven que interesa a mucha gente esto, desde el que saca la plata, desde el que la invierte, desde el que controla, desde el Tribunal de Cuentas. Pero claro, cuando vos empezás a ver quiénes están en cada estamento, vos decís, pucha, no debes, no, controlarán. Es decir, si uno dice que en el Tribunal de Cuentas está el doctor Diego Lara, que otrora fuera intendente de María Grande, famoso de la historia de la biblioteca, uh-huh, con su esposa tienen una pyme política desde hace muchos años y que salió de la legislatura para ir al Tribunal de Cuentas, donde se va a quedar a vivir casi toda la vida, salvo que un día encuentre un conchavo mejor, y que vos me decís, ¿y Diego Lara qué sabe del Tribunal de Cuentas? Y creo que Diego Lara sabía del Tribunal de Cuentas en el lugar en donde estaba el edificio, no mucho más. Pero debajo de él había una persona que estaba ejerciendo y que era de carrera y quedó a un costado porque vino el cargo político. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué sacan al que tenía carrera y dejan al del cargo político? ¿Y por qué el que sube o baja el dedo a la manera del Imperio Romano, el que sube o baja el dedo para aprobar o desaprobar, es el presidente? Y en este caso el presidente no es el que venía de carrera, que era peligroso, porque seguramente va a intentar ser un fiel trabajador de la oficina. Viene un político como Diego Lara que, uh-huh, elevará, bajará el dedo de acuerdo a lo que le vayan susurrando al oído o lo que él analice en reuniones que están fuera del Tribunal de Cuentas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese contexto también ingresan los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto. Y son los que dicen, listo, sí, este presupuesto está genial, nos encanta, viva el presupuesto, se lo aprobamos por dentro. Ese puede ser un escenario. El otro escenario es, objetamos esto, 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 esto y esto. Bueno, hasta ahora yo no he visto a alguien que objete al presupuesto. Porque también cuando se va a aprobar el presupuesto hay una gestión anterior que debemos contarle a la gente, ¿no? Muchos legisladores de la provincia de Entre Ríos, cuando se está armando el presupuesto, van y se sientan con el que está armando el presupuesto y le dicen, che, no te olvides que tenés que hacerme la entrada a mi pueblo. Entonces el presupuesto dice, ay, tenés razón, la entrada a tu pueblo. Bueno, ¿querés que hagamos una cosa? Yo te presupuesto la entrada a tu pueblo, pero vos no me objetás el presupuesto. Y entonces, así los legisladores van negociando.
Claro.
La entrada al pueblo, las calles, la escuela, las fiestas y tantas cosas, a cambio de la no objeción. Ahora, ¿la no objeción qué implica? Y la no objeción implica que vos estés tácitamente de acuerdo con un montón de cosas. Por ejemplo, que estés de acuerdo con este nuevo presupuesto que se va a aprobar, pasó por diputados, va a senadores y se va a aprobar, por ejemplo, que se acuerde que se aumenten los dineros para los contratos de los legisladores, no que sea el monto, que se aumente en, insisto, no es que el monto que te voy a dar ahora, no es que es el monto que se aumenta en, bueno, con el nuevo presupuesto que se va a aprobar, los legisladores van a poder hacer contratos, entre todos, ¿no?, por 3.500 millones de pesos más de los que ya tienen. Van a poder aumentar la cantidad de contratos en 3.500 millones de pesos más. Con el nuevo presupuesto, que no va a ser objetado o no ha sido objetado, los medios amigos del contador Gustavo Bordet y de su séquito van a estar tranquilos, porque si antes se destinaban 367 millones de pesos para las pautas publicitarias, en el 2022 ya no se van a destinar 367 millones. Se van a destinar 670 millones de pesos para distribuir entre los medios, que lo único que tienen que hacer sus periodistas es decir, qué lindo, qué bonachón, qué santidad la de Gustavo Bordet. Eso lo dijéramos nosotros todos los días y cada 10 minutos o cada 8 horas, como las dosis de los antibióticos, seríamos Leiva, ganaríamos mucho dinero,
sí.
Pero tendríamos que decir qué lindo, qué bonachón y qué candidato santo que es Gustavo Bordet, ¿no? Y a eso sumale, como para ya darle un cierre también, que los gastos que se van a hacer en redes sociales, la inversión que se va a hacer en redes sociales para maquillarle la cara a un gobierno que, por ejemplo, en Concordia ha dejado oficial y públicamente para el oficialismo un 58% de pobreza en Concordia, aunque algunas mediciones particulares sobrepasan el 65% de pobres en Concordia. Concordia, que siempre ha sido la primera o segunda ciudad más pobre de la República Argentina, en una provincia en donde nos cansamos de hacer soja, trigo, sorgo, vaca, naranja, leche, nueces, pollo, chancho, y una ciudad que ha tenido hoy casi el 60% de los funcionarios de Bordet son de Concordia, pero que además ha tenido 3 gobernadores y hoy es la segunda casi segunda ciudad más pobre de la República Argentina. ¿Sabes cuánto van a gastar en comunicación? Estaban gastando 500 millones de pesos anuales. Ahora van a gastar 900 millones de pesos anuales en comunicación con el nuevo presupuesto. Cierro el tema de los números porque para muestra sobra un botón. Y si quieren, les doy un trabajito, los deberes, como nos daban antes los profesores, ¿no? ¿Por qué no hacemos 900 millones de pesos, que son los que se van a gastar, lo dividimos a 900 millones por 12 meses? Eso nos va a dar 75 millones de dinero, de pesos invertidos por mes en redes sociales. Y si lo dividimos por 30 para saber cuánto se gasta por día, 75 millones de pesos. Vamos a hacer la cuenta. 75 millones de pesos que se van a gastar por mes, lo dividimos por los 30 días y nos va a dar una friolera de, y van a gastar más o menos unos 2 millones de pesos por día. Para afrontar el trabajo de las redes sociales, que será
eso aparte de los medios tradicionales, ¿no?
No, estamos hablando
de... ¿Incluye todo?
Estamos hablando de lo que se va a invertir en simplemente redes sociales. Hacemos 900 millones, lo dividimos por 12, nos va a dar 75 millones, que lo dividimos por 30, que son los días que tiene el mes, y nos va a dar 2 millones y medio de pesos que se va a gastar en redes sociales para tratar de convencernos que Bordet es lindo, es bueno, es apuesto y es casi sano.